Con la tarjeta ProCampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336.
¡Crol, crol, crol! ¡Baja el colesterol!
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducen este programa Héctor Lorenz y Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Vamos a empezar, como es habitual, con estas recomendaciones para tiempo de pandemia. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Pero cuando se trata de nuestra salud, esperar a mañana puede ser peligroso. Por eso, las Clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que no dejes de hacer tus controles médicos presenciales. Además, lanzaron un servicio de videoconsulta programada para que puedas atenderte desde tu casa con los médicos de las clínicas. No dejes para mañana lo que puedas consultar hoy. Sacá ahora un turno ingresando a miportalclinicas.com.ar. miportalclinicas.com.ar. En estos días se han acumulado una cantidad de noticias que en realidad parecen reediciones de una cantidad de problemas que afectan a la vida argentina y especialmente al campo. Pero como una nota curiosa, quiero decir, quizás sea el caso de aplicar aquel refrán, en todas partes se cuece habas, que en Madrid, en España, ha habido el domingo pasado una manifestación que se calcula, según los encuestadores, entre 150.000 y 400.000 participantes, representantes del campo español, y que tenían un eslogan interesante, ¿no? No queremos ni gobierno de lobos ni país de borregos. Y se refería al peso de los impuestos, que parece que es, según le dicen, fenomenal en España, que está interfiriendo en la actividad agraria de una manera dominante. No es una cosa nueva para nosotros. Las últimas medidas que se han ido tomando a propósito de un llamado proyecto, programa de abastecimiento de cortes cuidados, fondo de estabilización del trigo, son intervenciones directas o indirectas del Estado que también se transforman en exacciones de recursos. Tiene una cantidad de implicaciones todo esto que son para hablar con un buen conocedor de la materia agraria. Por eso, una vez más, está aquí Luis Bameule, otras veces hablo de empresarios humanistas porque para referirme a personajes que comprenden el ámbito político, el ámbito institucional de sus actividades empresarias. Eso es Luis Bameule. Y además en el orden empresarial ha tenido iniciativas extraordinarias. Si uno piensa cada vez que come un patty, pensar en su origen, tendría que hacer un aplauso para Luis Bameule. Es simplemente una de las tantas cosas que puedo decir de él, y en la seguridad de que hoy vamos a quedar más informados acerca de todos estos problemas que estoy insinuando. De modo que, Luis, mucho gusto por tenerte otra vez aquí en Valores del Campo.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
Por favor, por favor. Y la situación es recurrente con la agroindustria y con los productores, porque yo veo que este tipo de medidas, que entre las que se han tomado y las que se están anunciando, no son nuevas. Han sido experimentadas otras veces y con resultados bastante negativos. Sí. Yo creo que sería bueno que nos dijeras un poco en qué consisten y después que analicemos su eventual resultado.
Bueno, desde el punto de vista de lo que es ganados y carnes, ya desde hace un año y pico se empezaron a colocar cupos a la exportación con el argumento bastante básico de que la carne es un bien cultural y que está primero el consumo de los argentinos, etcétera, etcétera. Esta es también una historia vieja, hace 70, 80 años que se empezó con medidas de este tipo, cuando incluso se ignoraba que buena parte de los cortes de un vacuno tienen destino en el exterior, pero hay otros que el único país que los consume es Argentina, básicamente en el caso del asado, por ejemplo, que es un producto muy típicamente nuestro, no tenía hasta hace poco tiempo demanda en ningún lugar del mundo. Desde que apareció China hace 4 o 5 años a intervenir en los mercados, la demanda va por todo prácticamente, los chinos se llevan creo que hasta pedacitos de hueso con pequeños trozos de carne, hacen una cantidad de platos, pero bueno, lo cierto es que ha habido intervención. Yo desde que tengo uso de razón, hizo unos cuantos años, siempre hubo algún tipo de intervención del Estado, pero el año pasado fue más fuerte, se colocaron cupos y eso hizo bajar un poco el volumen de las exportaciones, después de que Argentina ha sido el primer exportador mundial durante casi 100 años, ¿no? Entre los años 1870, 1880 y 1980, Argentina era el primer consumidor y el primer exportador del mundo, no cualquiera. Bueno, ese podio lo hemos perdido estos últimos 15, 20 años, sobre todo por un fuerte intervencionismo estatal con el argumento de que no falte el bife de la mesa de los argentinos. Bueno, al final termina faltando de la de los argentinos y era de los del exterior, pero por otras razones.
Pero ese es el aspecto más dramático, que el pretexto o el objetivo no se logró. Todas las dificultades se plantearon, todos los inconvenientes aparecieron, pero lo que se suponía que iba a ser el resultado por el cual se pagaba tan alto precio, tampoco apareció.
Porque en realidad se confunden las razones del problema. Es decir, el problema es la inflación. Y Argentina es posiblemente uno de los países del mundo que más te puede mostrar índices inflacionarios altos en los últimos 70, 80 años. Arrancó en los años 40 y desde los años 40 para acá, con altibajos, prácticamente acumulando, debemos ser de los que más inflación tenemos en el mundo. Y la cómoda para cualquier gobierno ha sido siempre echar la culpa al empresario, al productor, al comercializador, al carnicero, al supermercado, al cualquiera. Y por supuesto, no puede subir cualquier precio, pero si no hay mercado para eso, esa suba de precio no funciona. Y el empresariado argentino no es ni más malo ni más bueno que el de cualquier otro lado. Y cuando con la macro se maneja correctamente, no tiene por qué haber inflación. Inflación, por definición, es suba generalizada de precios. Los precios de a uno en el mundo suben y bajan permanentemente. En este momento hay suba de combustibles muy alta, suba de alimentos, sí, hay un pequeño salto inflacionario, pero de ninguna manera las magnitudes que tiene la Argentina. Y los gobiernos, que son los verdaderos responsables de la emisión de dinero, porque son los únicos que tienen la maquinita de imprimir, son los que vuelcan más medios de pago y son los que de verdad generan la inflación inicial. Después viene lo que llaman los coletazos o las consecuencias de, de esa hiperemisión de dinero que se traduce en suba de precios. En un país que no se multiplican los billetes, sube un precio y automáticamente tiene que bajar otro, porque no alcanzan los billetes para ir a comprar otra cosa. Entonces, con este cuento, los distintos gobiernos se han especializado, digamos, en sacarse el sayo de encima y echarle la culpa a quienes no emitimos billetes. Ahora, en el último tiempo, la emisión ha sido monstruosa. Es más, recordemos, hace poco más de 6 meses, antes de las elecciones de diciembre pasado, de medio término, que muchos funcionarios decían hace falta emitir platita. Y había que emitir platita para que llegar, digamos, con buen consumo a la época de las elecciones. Bueno, entre otras cosas, estos últimos 2-3 meses se están pagando esas consecuencias. Subió el consumo, pero al haber mucha más cantidad de billetes, suben también los precios en forma generalizada, unos más que otros. Entonces, es muy sencillo, además, echar la culpa, sobre todo al tema alimentos, y dentro de alimentos aparecieron estas medidas ahora en los últimos días por la subida de precio que ha habido en los alimentos en base a granos, en base a aceites, etcétera. Y bueno, salió este tema del famoso fideicomiso, de que el Estado aumentó las retenciones un par de puntos para que de esa manera quitarle presión a la demanda para exportación. Ahora, las consecuencias son de todo tipo. Yo creo que la inflación no va a bajar por eso. La segunda es que se pierden divisas, digamos, de exportaciones que no se producirán. Por supuesto, la señal de imprevisibilidad para los inversores es muy clara, es decir, nada de previsibilidad, y eso hace que las inversiones se frenen o se vayan para otros destinos, y por eso a mediano o largo plazo estas medidas, más que unos pocos días de largo, no funcionan. Sin contar acá que hay a veces hasta cuestiones ideológicas que vienen de la famosa oligarquía, el tema de la oligarquía vacuna, o los terratenientes, o los mil grandes terratenientes. Todos cuentos viejos.
Los mitos, pensamiento mágico.
Sí, nuestras viejas leyendas de que por un lado hay que vivir con lo nuestro y no importar, entonces faltan los dólares. Toda esta cuestión de que ya vos y yo lo hemos vivido, digamos, desde chicos en la Argentina, salvo pequeños recreos de sentido común que duraban poco tiempo.
Por otra parte, dentro de esa mitología está la ignorancia de lo que es la inflación, porque no se la ve como uno de los monstruos. Hay otros monstruos imaginarios que son los que estabas diciendo, ¿no? Pero la inflación no es un monstruo imaginario, es un monstruo real, y eso se sabe en todo el mundo. Y se sabe también que una de las formas más efectivas, no más efectivas, más deseables de ponerle fin, es que como la moneda es una representación de los bienes y servicios que hay en un lugar, la inflación es un exceso, una representación falsa. Da la idea de que hay más bienes y más servicios. De ahí viene la corrupción por la inflación. Pero un principio de salida para esto es que haya más producción, que la producción suba, no se toque la moneda y en cierto momento la moneda circulante corresponda a la efectiva cantidad de bienes y servicios que hay en la sociedad. Pero resulta que estas medidas que se toman de restricciones de la producción, en definitiva, de impuestos más que excesivos, todo esto consigue, al mismo tiempo que hay inflación, una baja de la producción. Eso es notable.
Sí, sí. ¿Cómo va a subir la producción si lo que vas a aumentar la producción tiene de alguna manera toqueteado el precio de antemano, o tenés un cupo para exportar, que a veces hasta se miente también en eso? Hasta hace una semana, 10 días, se decía que no había cupo para exportar. Bueno, ahora sí está reconocido, hay 6 o 7 cortes vacunos que está prohibido exportarlos. Ya se anunció que más de 23-24% de toda la producción ganadera no se va a poder exportar. En fin, finalmente reconocen ahora, ¿quién va a invertir frente a esas alternativas? De que no te dejen fijar un precio, que no te dejen exportar y que encima haya una parva de impuestos que superan a la de cualquier país normal, que afectan la producción de alimentos en la Argentina. Esto sin contar que la señal que le estamos dando a los mercados del exterior, Fernando, es muy mala. A raíz de la guerra, Ucrania, que es un gran productor de granos y de aceites y de girasol, sobre todo el girasol es el número uno del mundo, empieza a desabastecer o ni siquiera una de esas puede producir esta próxima temporada debido al problema de la guerra. Y claro, los demandantes miran a otros proveedores y Argentina es otro proveedor natural de todo esto y Argentina anuncia o cortó la exportación. La verdad es que esto no genera mucha simpatía hacia nosotros. Y por otro lado, durante años, épocas normales, como otros países, nosotros tratamos de colocar nuestros productos afuera, sobre todo si tienen valor agregado. Hablo de aceites comestibles, de biocombustibles, de harinas, etcétera, porque uno busca no exportar el producto primario, sino con el mayor valor agregado que se pueda. Y justo cuando pedimos que se abran los mercados y ocurre esto, nos retiramos. Entonces, claro, la primera respuesta que tiene el exportador afuera es, pero si ustedes son los que están frenando los embarques, son sus autoridades las que no dejan salir los productos, ¿cómo vamos a abrir nuestros mercados a los productos argentinos que son tan, digamos, variables en su oferta? Nosotros hemos vivido hace 15 años la prohibición de exportar carnes durante casi 60 días. Nosotros en el año 2006 inauguramos un restaurante en Barcelona, Fernando, el mismo día que se prohibía la exportación de carne de la Argentina, marzo del 2006. Íbamos a abastecer el Mundial de Fútbol de Alemania del 2006 y la palabra carne argentina tuvo que desaparecer de todos los menús que había en Alemania por esas semanas. Nosotros tuvimos que reemplazar nuestros embarques por carne uruguaya. Esto es un, además de un papelón comercial, no lo hace nadie, porque ningún país, cuando tiene un problema como los que puede tener Argentina, frena sus exportaciones. Los países a veces cortan importaciones por falta de divisas, pero frenar exportaciones es prácticamente suicida. Sí. Y es un viejo capricho argentino que se usa encima culpando al productor y al exportador por estar haciendo consumir a terceros lo que debería estar en la mesa de los argentinos.
Eso no solo cabe precisamente en un pensamiento mítico, porque está en ruptura total con lo razonable.
Sí. Mítico y antiguo. Y por otro lado, la mayoría de nuestros competidores aprendieron esas lecciones. Porque 40, 50 años atrás había alta inflación en muchos más países que los que hay hoy. Pero todo el mundo terminó aprendiendo cuál es la causa original. Porque esa es otra palabrita que la están cambiando últimamente. Viste que se habla de multicausalidad de la inflación. Pero hay lo que se llama la causa primera. Y la causa primera se llama déficit fiscal cubierto con emisión ficticia. De ahí para adelante, todo el mundo se monta esa bicicleta, pero la causa básica es el déficit fiscal y el no cubrirlo con fondos como corresponde. Argentina cubre de ese déficit en parte con una enormidad de impuestos, pero en una gran parte con emisión de billetes. Y la emisión de billetes multiplica los poderes de compra de la gente y hace subir los precios. Esto es, hoy en el día, en el mundo es de jardín de infantes. 50 años atrás todavía se discutía. Por esa razón, estas medidas como las que comentamos las implementa solo Argentina. Argentina nunca celebra que suban los precios de sus productos. Fíjate, en otros lados están encantados de que suban lo que ese país produce, porque genera trabajo, genera impuestos, genera divisas, etc. No, nosotros no festejamos de ninguna de las dos maneras. Si tenemos alta demanda, porque tenemos mucha demanda y nos sacan los productos. Y tenemos baja demanda porque no generamos producción y exportación. La verdad, no hay traje que nos venga bien. Y esto es una politiquería baja, anticuada, que no termina bien. Ya esto está, te podemos firmar como acaba. Termina mal.
Bueno, la anécdota que has contado, cómica y trágica a la vez, del restaurante para el festival de fútbol y la carne argentina que no se pudo servir, fue manifestación del inicio de una política que trajo una liquidación de la cantidad de cabezas, ¿verdad? De cabezas de ganado.
¿Qué pasó?
Recordanos un poco qué pasó con motivo de aquella iniciativa del gobierno de entonces.
Sí, la consecuencia más directa fue una fuga de inversión de este sector, gente que liquidó sus planteles de hacienda porque no iba a haber demanda para exportación. Acuérdate que se prohibió totalmente la exportación durante un par de meses. Y hubo gente que liquidó sus planteles que llevan años armarlos, y el stock total ganadero argentino bajó de 60, 61 millones de cabezas a 51, 52 millones de cabezas, de las cuales en años posteriores se han recuperado 3 o 4 millones de esos 10 que se perdieron. Pero en el ínterin va aumentando también la población local. Por otro lado, Argentina desplazó de la pampa húmeda gran parte de su producción ganadera y se dedicó a la producción de granos o de oleaginosas, etc. Y hoy la ganadería argentina está mucho más concentrada en zonas más periféricas a la pampa húmeda, está más en zonas semiáridas, etc. Y hace falta invertir para poder criar y engordar en esas zonas. Si te están dando señales como las que te dan, si se prohíben o se cuotifican las exportaciones, si se le ponen precios máximos a los productos, obviamente el inversor dispara para otro lado, Fernando. Son cosas como de sentido común, de defensa personal, digamos. Y por eso nos vamos retrocediendo y nos vamos cayendo y se invierte cada vez menos. Y vamos perdiendo stock y, claro, quedan menos saldos para exportar. Ahora, este desacople con el mundo, que también esto es algo que el mundo aprendió, cuanto más integrado estás tanto en exportación como en importación, mejor funcionan los países, nosotros nos vamos desacoplando porque no solo prohibimos exportar o frenamos, hacemos cupos, sino que los llenamos de impuestos a las exportaciones, generamos imprevisibilidad total, y bueno, y a mediano o largo plazo seguiremos perdiendo stock si esto no cambia. Y esto necesita política de largo plazo, y política de largo plazo necesita algunos acuerdos básicos entre los distintos partidos para hacer lo que se llama políticas de Estado, y no políticas que cambian a veces hasta por semana. Nosotros hoy estamos siendo testigos de discusiones dentro del propio gobierno sobre este tema. Habrás visto que hay gobernadores que se oponen totalmente a la fijación de retenciones, y mucho más a que se aumenten.
Sí, sí. Precisamente el gobernador de Córdoba es el más caracterizado en esta actitud. Y ha habido una decisión en el gobierno de Córdoba, justamente, de que el Banco de Córdoba, el banco oficial, ha establecido una línea de créditos importante, 3.000 millones de pesos para la ganadería, como subsidio a la ganadería, para ayudarla en esta situación tan penosa. Pero uno puede decir, eso está perfecto, hay que aplaudirlo, pero uno puede decir también, ¿no es un síntoma de un mar argentino mayor. ¿Por qué hay que ayudar a la ganadería, que en circunstancias normales tendría que ser una de las actividades centrales de la Argentina? Incluso no creo que los ganaderos estén esperando subsidios, sino que no les saquen el dinero, porque el subsidio que les va a llegar va a ser de fondos públicos, en definitiva. Se va haciendo, aun cuando se toman medidas sanas y buenas y bien intencionadas como esta, son el resultado de un vicio de la macroeconomía argentina.
Sí, señor. Entre paréntesis, empecemos porque se llama mala la retención. La retención sería una retención, es retener durante un tiempo o poner ese importe a cuenta de algo. En nuestro caso es un impuesto terminante y que no se recupera con nada el tema de la retención. Así que ya llamamos mal, está mal puesto el título. En otros países a esto se lo llama detracción, porque claro, es una detracción de tu ingreso. No es una retención transitoria la que se hace, es una quita definitiva de fondos. Pero, sí, ahora, la gente más que subsidios, lo que quiere es que la dejen trabajar tranquila.
Exactamente.
El subsidio aparece cuando ocurrió el drama, después, cómo empezamos de nuevo. Y la vía que se usa es a través de créditos baratos. El crédito barato es que tiene una tasa por ahí inferior al nivel de la tasa de inflación que estamos teniendo. Pero nadie lo ve eso como un subsidio. De golpe estás pagando en este momento 40, 50, 60% de tasas de interés para esto, y con 40 nos parece que estamos recibiendo un subsidio. Es patético esto, ¿eh?
Sí, sí.
Pero bueno.
Son números alucinantes. Estamos medio acostumbrados a eso, pero son espantosos.
Duda, sin duda, tal cual. Pero bueno, son años y años en que damos vuelta, y lo peor es que no se les cae una idea nueva, ni siquiera decir, bueno, probemos de otra manera. Nuestros países competidores, sobre todo, bueno, voy a uno cercano, Uruguay, que está batiendo récord de exportación en este momento, y obviamente sus productores y su gobierno lo celebran, están generando divisas, empleo, impuestos, etcétera, ellos lo están celebrando, y claro, les viene bien que Argentina se frene, porque les abre todavía más posibilidades a ellos. Claro, el stock de ellos lentamente va creciendo en el largo plazo, van ganando más mercados, se vuelven más confiables como proveedores, y es notable la cantidad de inversiones que se están haciendo en un país como Uruguay, que el año pasado exportó más de 500,000 de toneladas de carne. Argentina el año pasado exportó unas 700 y algo de mil, pero Argentina debería estar exportando arriba de 1,000,000 de toneladas de carne cómodamente, y no lo hace porque ahora ya ni las tiene. Esa es la verdad. Agreguémosle a todo esto, Fernando, el cepo cambiario. Nosotros tenemos una variedad de tipos de cambio. Nuestras exportaciones se liquidan a cambio oficial. El cambio oficial es de alrededor de 110 pesos por dólar. Este tipo de cambio no se lo cree nadie. En la práctica, la prueba está que querés importar algo y casi no hay divisas para poder pagar esas importaciones. ¿Por qué? Porque la gente ahora que las importa pide importar lo más posible, porque con un tipo de cambio tan bajo lo que conviene es importar, no exportar. Y así nunca van a alcanzar los dólares, por supuesto. Es decir, es triste, pero es muy grosero todo esto, y son cosas que se han venido repitiendo en los últimos 80 años, pero casi calcado, cada 4 o 5 años tenemos un tema de este tipo.
Desgraciadamente se ha creado un hábito de la inflación. Vos hablabas hace un rato de la necesidad de políticas de Estado. Pero parece que la Argentina, como política de Estado, hubiese tomado esta perversidad de la inflación, que atraviesa todos los gobiernos de cualquier signo que sea. Sí. Y además, cuando se habla de revolución cultural y relacionándolo con la economía, uno de los resultados de la devastación cultural que sufre el país. No vamos a entrar a referirlo, pero todos sabemos el atraso educacional y cultural que hay en el país. Una de las consecuencias que ha traído es el desconocimiento de lo perversa que es la inflación. En realidad, lo que hemos visto con los sucesivos gobernantes es que todos han creído que podían jugar con la inflación. Era una especie de serpiente domesticada a la que podían hacer bailar a su gusto, que fuera muy peligrosa. Y los resultados siempre han sido los mismos.
Exactamente. Siempre se repitieron. No, a mediano plazo, por ahí, al principio estas medidas, estos controles, los famosos precios máximos, los famosos cupos, etcétera, o la carga impositiva sobre las exportaciones, al principio por ahí duraba, parecía que daban resultado algunas semanas. Hoy ya no las cree nadie, la gente le toma el pelo a estas cosas. Ahora, eso sí, en el tema educacional que vos marcabas, es así, porque con un poquito de educación estas cosas se aprenden, se saben y se dan a conocer. Pero para los gobiernos además es una manera de licuar sus deudas. Sus deudas en pesos las licúan con inflación. Y por supuesto el Estado argentino es el más endeudado en pesos que existe. Así que le viene bien, entre comillas, que haya alta inflación, porque licúa su deuda, que se la hace pagar, por supuesto, a los particulares.
Pero claro, y ahora que se habla tanto del default con el Fondo Monetario, con otros eventuales acreedores internacionales, pero la deuda interna, la deuda que ha ido contrayendo el Estado con los inversores argentinos, con los bancos, a través de los impuestos, todo eso es algo que no va a pagar, los bonos emitidos por el Estado, eso no se va a pagar. Va a ser un default de la deuda privada. Ya está dándose eso también. Y el gobierno busca, los gobiernos buscan resolverlo mediante tasas de interés así descomunales, que no se pueden pagar. En algún momento se llegará a un default práctico.
Y mirá,
ese default puede ser también pagar con papeles sin valor y dar por extinguidas las deudas.
Pero
seguramente aquellas argentinas circulaban mucho como curiosidad hasta que se gastaron todas. Los marcos austríacos de finales de la Primera Guerra Mundial que se emitían perdían valor enseguida y después se usaron mucho para empapelar habitaciones. Entonces había millones y millones y millones de estos billetes que circulaban por el mundo. Y bueno, con esos billetes no es que hayan carecido completamente de sentido. Sirvieron para que muchos estados, en este caso el austríaco, no pagara sus deudas. Simulaba que las pagaba con ese papel prestado.
Yes. Pero se perdía la confianza y hoy Argentina está con riesgo país más alto que Ucrania, que está en guerra. Y no puede endeudarse de ninguna manera. El riesgo país está en casi 1.800 puntos. Luego de haberse arreglado por la deuda, llamémosle privada, y con el Fondo Monetario. Fíjate que no hay ninguna confianza, porque lo que hace falta saber es cuáles son las reformas que va a hacer la Argentina para arreglar sus cuentas. Y casi como una publicidad de gobierno, se dice, pero no va a haber reforma ninguna. Hemos como ganado esta discusión y no va a haber reforma. Y si no va a haber reforma, vamos a seguir igual que siempre, o peor. Bueno,
las políticas de Estado, las auténticas, son esas.
Tal cual. Y en eso, lamentablemente, ha habido bastante coincidencia entre partidos de distintos signos, ¿eh? Porque esto, por supuesto que hay dirigencia política que lo comprende, lo sabe y trata de, digamos, de identificarlo porque esto no funcione. Pero aún en partidos de la oposición hay dirigencia que ha estado a favor de este endeudamiento generalizado, a favor de controles de precios. No sé si recordarás a los pollos de Mazorín, los famosos pollos de Mazorín de los años 80 y pico, no eran de un gobierno de signo peronista, eran de un gobierno de signo radical en ese momento. Y esto es parte de nuestro fracaso, que la dirigencia no termina de entender y asumir el problema como se debe.
Y se trata en definitiva de que la inflación impide la productividad y el avance de la producción, no el avance vegetativo, porque evidentemente en la Argentina todos los años se produce un poco más que el anterior, pero no en la medida que se debiera. Eso se debe, ese crecimiento natural se debe al aumento de la población, a los desarrollos de la tecnología, muchas veces la importada, a circunstancias que no están en los méritos de la nación argentina, desgraciadamente. El gran problema es ese. Y yo creo que precisamente en este drama cultural, que es nuestra verdadera política de Estado, no se logra que la población comprenda la necesidad de producir. Está la idea de consumir porque es justicia, pero no la de producir porque es necesidad. Y dicho en otros términos, el estado de bienestar social que funcionó bien en el mundo, no solamente en la Argentina, entre la Segunda Guerra Mundial y la crisis del petróleo, la década de 1970 aproximadamente, para retomar algo de aquellos llamados años dorados, es preciso que el estado de bienestar tenga con qué sostenerse. Y ese con qué sostenerse es la producción, que se guía por otros criterios. No, el criterio no es cómo vamos a distribuir, sino cómo vamos a producir. Muchas veces se dice, los países nórdicos de Europa, los países escandinavos, qué bien les va con su régimen de socialista. Claro, es un régimen socialista en cuanto a la distribución, si queremos decir, pero es un régimen ultracapitalista por lo que se refiere a la producción, y siempre ha sido así. Ese aspecto de la producción, de los hábitos que son necesarios para que funcione, que son el déficit de la cultura argentina.
Así es, a todo nivel, a nivel de dirigencia política, de dirigencia sindical, e incluso a veces de dirigencia empresarial que busca algún tipo de prebenda antes de preferir la competitividad que implica tener que operar con costos más reducidos, tener que invertir en maquinaria más moderna, etcétera, etcétera. Pero todos tienen la famosa excusa de que es lo que hay y yo solo no puedo cambiar esta realidad, pero así nos va. Porque es cierto que algunas producciones han crecido, sobre todo en el sector agropecuario, las producciones en general han crecido, pero podrían haber crecido a un ritmo mucho mayor, con mucho más valor agregado, por falta, y no pasó eso, ya te digo, por falta de previsibilidad y por falta de sentido común respecto de las medidas. Cargas impositivas muy altas, señales muy negativas para la inversión, y huida de capitales, que como bien sabes es el más cobarde de todos los elementos de la producción, que es el que se va primero, ¿no?
Sí, y el que llega más tarde. Sí, justamente hay que hacer esa excepción, lo que yo dije quizás pueda entenderse como que no tuve en cuenta el crecimiento de la producción agraria, de la agroindustria. No, es que podría haber sido mucho más. Y de todos modos, ese fenómeno del campo argentino que ha demostrado su capacidad de expansión, su capacidad de llenar huecos internacionales, bueno, todo eso ha sido obstaculizado.
Sin duda.
Incluso yo creo que cuando se reconoce por parte de los gobiernos, cuando se reconoce que allí hay un foco positivo interesantísimo, se lo ve enseguida como una bolsa para retirar, la alcancía de los chicos a los que sabían, a la que sabían hacer un agujero y sacar los ahorros a escondidas de sus padres. Algo así es la actitud que se tiene con el campo, en vez de ver que es el motor para una nueva Argentina, en realidad, una verdadera Argentina justa y todo eso. Vamos a poner todos los adjetivos para que no se confunda nadie. Justa, con buena distribución, sin pobreza. Esa nueva Argentina, el motor económico que tiene ahora es el campo. Y el campo va a ser una palanca, si no se lo interrumpe en su actividad, va a ser una palanca para una industria viable, para servicios efectivos, para la demanda de las posibilidades que tiene cada argentino de desarrollarse a sí mismo, que esa es la última definición de desarrollo, al fin de cuentas.
Así es, porque si no, lo que vamos sí a exportar es talento, ¿eh? Y eso, eso sí estamos exportando, y mucho, lamentablemente, talento de muchos jóvenes que van a expresar lo que saben y lo que aprendieron a otro lugar, porque acá no están dadas las condiciones para emprender. Y eso también nos está golpeando.
Claro, y tiene otro aspecto de frustración ese fenómeno. Se van y van a ser muy útiles en otro lugar, porque se han formado bien. Es decir, en la Argentina se han podido formar bien. No es el caso de que huyan de un lugar tenebroso en que no se puede pensar en una evolución personal. No. Han hecho en el orden personal la carrera que podían hacer.
Sí, sí.
Lo que deben recibir ahora de afuera no lo tienen en la Argentina. Así que es una frustración mayor. Estas lesiones de argentinos triunfantes en otros lugares son una reconvención muy seria al país argentino de los que nos quedamos.
Así es, coincido con eso, y lamentablemente lo que era imprescindible en otras épocas, que fueran a terminar de formarse, que hicieran una experiencia en el exterior para volver y aplicarlo en nuestro país, se transforma en viajes de ida nomás, ¿no? Que no vuelve, o se va y se queda afuera y aplica afuera lo que podría haber aplicado adentro si estuvieran dadas las condiciones.
Sí, medio como anecdótico tal vez, aunque tiene su importancia, pero me gustaría preguntarte a propósito de algo que está bastante difundido en el mundo actualmente y que ha echado una superficie en la Argentina, ¿no? Una especie de repudio a la carne vacuna, un veganismo militante. Vegano, por supuesto, no tenemos nada contra ello, que cada uno que coma lo que quiere y que se abstenga de lo que quiere también, pero esa posición combativa que se enlaza además con algunas suposiciones de tipo ecológico, en el sentido de que el ganado vacuno tiene una responsabilidad enorme en el cambio climático. Hay algo raro en eso, me parece.
Sí. Es cierto, yo creo que se ha cargado las tintas excesivamente. Ahora parecería que una central eléctrica a carbón contamina menos que los gases que genera un lote de vacunos, y eso, la verdad, que
a primera vista es risible.
Bastante risible. Ahora se están poniendo en claro algunas cosas, pero sin duda acá juegan intereses de todo tipo. Es más, incluso Argentina, que era un consumidor de 70, 80 kilos de carne vacuna, por las propias características de cómo se mueve el mundo hoy, ha ido bajando alrededor de 45, 50, consume de otras carnes que antes se consumía menos, como pollo, como cerdo, etc. Argentina, consumiendo proteína animal, está por arriba de los promedios. Esto es por el tema de la preocupación del Estado de que no falte estos bienes culturales, ¿no? Pero yendo a lo que decías, sí, hay toda una culpabilización ahora que tiene, como todo, un poquito de verdad, pero también tiene mucho de recarga. Y justamente los países europeos, que son los que posiblemente tengan los niveles de contaminación más altos del mundo, son los que hacen un poco más de hincapié en estas teorías. Lo del veganismo es un derecho que tiene cualquiera, por supuesto, de, pero sí, cuando la cosa se va hacia una persecución, la cuestión es diferente. Pero mirá este detalle, por ejemplo, Bélgica, país europeo que forma parte también de todo esto, sin embargo, ha sacado una norma hace algunos meses de que de ninguna manera se deje de dar carne, proteínas animales a los chicos menores de 12 años. Pues las carnes vacunas hasta los 12 años, para lo que es el desarrollo y el crecimiento de los chicos, la carne tiene contenidos, tiene hierro, tiene una cantidad de contenidos que son básicos para una buena y sana alimentación. Que después tampoco tiene sentido irse al otro extremo y vivir comiendo grasas vacunas y todo eso todo el día, pero como todo, es una cuestión de equilibrio. Igual el consumo mundial hoy en día viene creciendo fuerte desde el lado de Asia, básicamente China, Corea, Indonesia, etcétera, son países que están creciendo muy fuerte en su consumo de carne vacuna. Pensá que China consumía 5 kilos por año y por habitante, ha pasado a 6 y está tendiendo a 7, que parece casi nada, pero claro, son 1.300, 1.400 millones de habitantes, y eso suma fuerte. En general es Occidente el que ha tendido, un poco por moda, otro poco por excesos que podía haber en algunos países, son los países de Occidente donde está más estancada la producción y el consumo. Asia viene creciendo muy, muy fuerte.
Y quizás el que se dé en Occidente este fenómeno es consecuencia de que en Occidente el fantasma del hambre está bastante conjurado. En cambio, los países de Asia, que son estos consumidores nuevos que estás mencionando, son países que no solamente salen del subdesarrollo, sino que salen del hambre. Parece que estuvieran deseando especialmente proteínas. Sí. Además que ahí se plantea otra cuestión. Los críticos de la carne suelen decir que la cantidad de proteínas necesarias para el organismo se pueden obtener a través de una dieta equilibrada de una cantidad de productos vegetales. Pero resulta que para eso hace falta una cadena de los alimentos más complicada, del tipo de las que hay en Occidente. Y el Occidente puede darse estos lujos en realidad. Pero los países que han salido del hambre hace pocos años o pocas décadas, no pueden entrar en eso. Tienen que ir directamente a donde están las grandes fuentes de proteínas. Ahí tenemos el caso de la carne.
Así es. China se especializó mucho en el cerdo, por eso cuando tuvo esta epidemia de la peste porcina que tuvo hace 2 o 3 años, tuvo que sacrificar decenas y decenas de millones de cabezas de cerdo, y eso la obligó a meterse a comprar más, no solo cerdos en el exterior, sino también vacunos, porque no le alcanzaba. Y bueno, y han probado la carne vacuna y a los chinos les ha gustado, y ahora están produciendo cerdo, pero también salen a comprar carne vacuna porque ellos la miran más como un producto casi de celebración que un producto básicamente alimenticio, digamos, de primera necesidad. Pero están dispuestos a pagarla, y a pagarla bien. Y eso no es mala noticia para nosotros, sin duda.
Y ahí se puede pedir para estos nuevos carnívoros los mismos derechos que tienen los veganos.
Supuesto.
Si quieren comer carne, ¿no es cierto? ¿Por qué no?
Tal cual. Es así.
Sí, estamos en presencia de una cantidad de mitos en todo orden, cuando las necesidades de la Argentina y del mundo, pero quedémonos con la de la Argentina, son tan, tan estrechas, ¿no? Un índice de pobreza altísimo, una inflación igualmente alta, vinculada a la otra cifra también, y no se da con tocar la tecla que hasta parece que está marcada en el piano para que uno le apriete ahí.
Sí.
En ese sentido, ¿qué esperanzas ves en la Argentina?
No, yo creo que la oportunidad para Argentina está siempre ahí presente, pero como decía algún profesor americano que alguna vez escuché en la Argentina, Argentina es el país del futuro y siempre lo será, porque siempre decía, lamentablemente tienen todos los recursos, pero no los hacen producir por diversas razones y entonces no damos el paso al frente, pero 100 años atrás Argentina era una de las 10 primeras economías del mundo y está peleando el lugar 60 o 70, algo o bastante hemos hecho muy mal en todo esto. Pues recursos no han faltado, para nada. Ni hablemos de los temas minerales, ni hablemos de del tema energético. Hoy estamos preocupados por el tema energético, pero Argentina podría ser hoy un exportador neto de energía cómodamente. Lo de Vaca Muerta se ha venido demorando, o subaprovechándose, y hoy sería otra herramienta de crecimiento espectacular. Pero claro, que falta el gasoducto de acá, que falta promover aquello de allá, y ahora nos acordamos, porque va a haber que gastar muchas divisas en cubrir las necesidades de cuestiones energéticas, que en el mundo el precio del gas se ha multiplicado por 3 o por 4 en las últimas semanas, ¿no es cierto? Y podríamos haber sido exportadores de gas en este momento, y no lo somos. Así que vivimos perdiendo oportunidades, Fernando, lamentablemente.
Otro tema que podemos tratar así en estos últimos minutos y que tiene que ver con la mitología. No sé qué grado de verdad lo acompaña, pero el miedo que se expresa en muchos ámbitos, ecologistas, algunos de ellos, otros incluso vinculados a la agricultura, sobre los transgénicos y los fertilizantes de origen químico. Todavía, cuando se dice la palabra glifosato, se ve que a mucha gente le corre frío por el espinazo, a pesar de que el glifosato es un producto que ya está en el uso público, porque las patentes han caducado, y sin embargo las polémicas subsisten. Así en pocos minutos, ¿qué? En un minuto, ¿qué dirías? Y ahí cerramos.
Que como en todo, hay mucha fake news. Ya cuando alguno te dice no, porque los agrotóxicos, ya eso es casi un bautismo previo.
Previo, sí.
¿No es cierto? ¿Viste? Y acá hay que diferenciar. Con lo que fumigamos en nuestras casas para matar mosquitos, ahí sí que hay un intenso bombardeo de productos que no son los mejores y que estamos haciendo circular por casa. Por supuesto que como lo mucho siempre complica y no es lo mismo, hay que hacer estas cosas con determinados cuidados, etcétera. Pero hay que cosa por cosa analizarla, cosa por cosa ponerla en su respectivo lugar y además usarlos correctamente. Y no sin conocer hablar, que genera además preconceptos después en todo el mundo y se niegan las verdaderas realidades. Pero sí, falta, volvemos ahí a un tema que se llama educación.
Eso es.
Y eso es la clave en muchas de estas cosas.
Bueno, Luis, muchas gracias por todas estas reflexiones y no. Coraje, ¿no? Es lo que nos hace falta.
Coraje y paciencia.
Pero bueno. Eso mismo. Muchas gracias, Luis. Hoy hemos conversado con Luis Bameule. Y nosotros nos encontraremos el próximo martes, como siempre, aquí en Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1136. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
Aceite de canola Kroll. Reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.